Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo llevan? Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Pues sí, último viernes de este undécimo mes del año. Que nada, que nos quedan tres días para acabar noviembre. Por fin es viernes. Hay que reconocer que Canarias, en concreto Gran Canaria, nosotros vivimos una situación COVID de privilegio, ¿eh? Basta salir a lugares concurridos, incluso de grandes concentraciones, para darse cuenta de que salvo la mascarilla, los geles hidroalcohólicos, y en algunos casos, no siempre, ¿eh?, la distancia de seguridad, pues la vida ha cambiado poco. Sí, cierto que vemos restricciones a la entrada de locales en hostelería, pero la situación, todo hay que decirlo, es muy bondadosa si la comparamos con muchos territorios, o la gran mayoría de territorios de la península, incluso de Tenerife, ¿eh? Sin embargo, ahora llegan fechas de grandes reuniones familiares y quizás aquí hay que respetar aún más las indicaciones de las autoridades, incluso me atrevería a decir endurecer las medidas anticontagio. Entiendo que muchas familias deben hacer encaje de bolillos para organizar estas típicas cenas de Navidad en fechas señaladas, pero hay que atender a diferentes parámetros. Estamos en pandemia, el bicho sigue activo, es muy resistente, con gran capacidad de contagio. Los mayores brotes se dan en entornos privados. En Navidad nos reunimos con nuestros padres, abuelos, y ya saben que ellos deben ser los más protegidos. Además, es un año atípico, desastroso, para olvidar qué queda, un mes. Ya se habla de vacunas, por fin vemos algo de luz, por lo que quizás hay que transigir un poquito más. Y nadie quiere que esta dulce Navidad nos amargue 2021. Al fin y al cabo, todo hay que decirlo, una situación especial requiere de medidas especiales. En breve charlaremos con el director de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nos atiende José Juan Alemán para charlar precisamente de ese plan que Canarias presentará en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Ahora mismo, salvo Tenerife, todas las islas en semáforo verde. Hablaremos de medidas especiales, más restrictivas en Navidad, si no, lo sabremos en breve, y también si estamos preparados para recibir la vacuna. Otro asunto, veremos qué dicen los empresarios turísticos sobre ese órdago que lanzó ayer la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, hablando de sanciones que pueden oscilar entre los 30 y 300.000 euros a los empresarios turísticos que después de fin de año sigan albergando a turistas. Hablaremos con el vicepresidente de la FED. Turistas no, inmigrantes. Bajado las amenazas y las agresiones a los docentes, pero ha aumentado, ojo, el ciberacoso. Esto lo vamos a tratar con el Sindicato de Profesores Ampe. El cine con Fran Villalba, es viernes, se renueva la cartelera cinematográfica y hablaremos de muchísimas cosas. Y después de las 12, gastronomía archipelágica con Vanessa Santana. Vamos a hablar de miel, vamos a hablar de naranjas, que me dice que la están tirando, ojo. Y también vamos a hablar de solidaridad, ya verán. Esto es lo que tenemos preparado para hoy con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Hola, Marcelo. En los estudios de la COPE. De aquí en casita haciendo teletrabajo les saluda encantado como siempre Javier Benítez. Con Stevie Nicks cantando de fondo, son las 11:08 minutos. Venga, vamos a darnos una vuelta por la actualidad. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del viernes Carla Larrabeiti. Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. En los próximos días podrían acondicionarse otros espacios distintos a los actuales para alojar los migrantes que vienen en patria. Lo ha dicho esta mañana en los micrófonos de COPE el delegado del gobierno Anselmo Pestana, después de que ayer los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y de Mogán, junto con la patronal, pusieran el límite de 31 de diciembre como fecha tope para albergarles.
Bueno, unos 6.000 me parece, entre unas instalaciones y otras.
6.000, siendo realistas, vamos a ser realistas, usted dice lo veremos, pero siendo realistas, antes del 31 de diciembre esto es complicado.
Bueno, hay instalaciones de alta capacidad, como saben, que es con carpas de adquiridas por el Estado a través de Cruz Roja, y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
El presidente de Canarias asegura que la voluntad del gobierno es que los que no estén en los hoteles más allá de esta fecha, el 31 de diciembre, pero que no está de acuerdo con el tono de las declaraciones de la rueda de prensa de los municipios sureños.
Es importante que esos espacios se dediquen a su fin y aspiramos a que con la llegada de diciembre podamos tener recuperación turística, mercado británico, alemán, es nuestro deseo, lo necesitamos, del mismo modo que creo que no se puede lanzar un ultimátum. No podemos decir si el 31 de diciembre no están, pues los echaremos, porque entonces ¿cuál es la respuesta? ¿Echarlos a la calle? Eso no puede ser. Por tanto, vamos a trabajar como lo estamos haciendo, con relaciones institucionales normalizadas. La voluntad del gobierno, me consta, es que a partir del 31 de diciembre no estén en los espacios alojativos del gobierno de España, pero lo que no cabe son ultimátum cuando estamos hablando de seres humanos.
Y también contarles que Salvamento Marítimo ha desembarcado este viernes en Arguineguín a las 24 personas de origen magrebí que se rescataba sobre las 9:30 de la mañana en una patera avistada al sur de Gran Canaria por el Elimer 222, después de que este mismo jueves llegaran a la isla otros 386 inmigrantes.
Por cierto, recuerden que no hace mucho, yo creo que fue a principio de semana, si no me equivoco, el martes, María Jesús Montero, tras Consejo de Ministros, dijo en 2 semanas estarán preparados ya esos lugares, esos espacios para albergar a los inmigrantes. Los 7.000 que prometió hace una semana, exactamente, una semana, José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Les contamos en la provincia Diario de Las Palmas, el Defensor del Pueblo pide el cierre del muelle de Arguineguín. También leemos otro artículo, la angustia de no saber si tu hijo ha muerto en relación precisamente a la inmigración. También leemos, un conductor ebrio arrolla el vallado de una obra, Luis Doreste Silva, y huye del lugar. No habrá atajos para los que interinos logren plaza fija en la administración, y el agua para el campo compensa el viento y la bajada de los termómetros en relación a los datos y al tiempo, ¿no? A la información meteorológica. También leemos en el Canarias 7, nubes, chubascos y posible nieve, todavía con viento en toda Canarias. 4 ocupantes de la patera que naufragó en Órsola dan positivo en COVID-19, también herido al caer al camión de la basura cuando dormía en un contenedor. Otro de los titulares del día, el Defensor del Pueblo pide a Interior el cierre del muelle de Arguineguín y el delegado del gobierno rechaza ultimátum para desalojar a los migrantes de los hoteles. En nuestra página web cope.es/Gran Canaria, ya saben que está activada las 24 horas del día, los 365 días del año, y pueden consultar algunas de las noticias que ya hemos apuntado. Detiene al conductor de un coche que arrolló el vallado de una obra en Las Palmas de Gran Canaria, y el Defensor del Pueblo pide a Interior el cierre del muelle de Arguineguín, entre otros. Ahí ya saben que también pueden consultarlo en nuestras redes sociales, COPE Canarias y COPE Gran Canaria en Twitter.
Abierta 24/7 every time. Muchísimas gracias, Carla, no te vayas muy lejos. Vamos con el deporte. Especial relevancia a la página deportiva cuando llega el fin de semana. El próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas es muy bonito, atractivo, ¿eh? El equipo amarillo juega ante el Sporting de Gijón. Aquí será el domingo. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya pendientes del fin de semana en materia deportiva, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo frente al Sporting de Gijón en el estadio de Gran Canaria mañana. Será cuando hable el técnico de la lista de convocados, y el domingo el partido a las 8:00 p.m. de las 7:30 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Y en voleibol tenemos derbi este fin de semana. En el voleibol femenino, el IPSA juega frente al Zaire en el Centro Insular de los Deportes.
Gracias. Recuerden, más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Cande Ceballos. ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas, Cande.
Sí, en estas primeras horas de la mañana se han registrado algunos accidentes de tráfico en diferentes vías de Tenerife, pero en todos ellos se han registrado heridos de carácter leve. En lo referido a la noche, efectivos de bomberos de la capital Gran Canaria liberaron a una persona que había quedado atrapada en la compactadora de un camión de recogida de residuos tras el vaciado de un contenedor en la calle León y Castillos de la capital de la isla. Tras ser liberado, esta persona, que presentaba diferentes fracturas en miembros inferiores, fue trasladado en ambulancia de soporte vital avanzado, el SUC, al hospital. En lo referido a las situaciones de alerta, que permanecían activas, ya han sido finalizadas, y por el momento ha pasado a situación de prealerta por vientos la zona del Parque Nacional del Teide.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos al Twitter. Encendemos el ordenador, nos vamos hasta el navegador, nos vamos hasta la pestaña de redes sociales, ahí encontramos el Twitter, usuario, contraseña, y nos vamos hasta las tendencias. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de Gloria Fuerte. Ya saben que tal día como hoy, en 1998, falleció la poeta española de la generación del 50, Gloria Fuerte. No fue hasta los años 40 cuando se ganó el reconocimiento público como poeta. Spotify y Bad Bunny es tendencia hasta ahora.
Musicón.
Es viernes, Javier, o sea, hay que cambiar un poco. Vale. ¿Por qué es tendencia hasta ahora? Porque Bad Bunny, según apuntan sus fans, lo ha hecho de nuevo. Esperaban un nuevo disco para bailar y ahora ya tienen este nuevo disco en Spotify, en todas las redes sociales, y se llama El Último Tour del Mundo. Ese es el disco. Y así termina, y feliz viernes, Javier.
Feliz viernes también para ti. Vamos a escuchar un poquito a Bad Bunny. Nos vamos al tiempo. 19 graditos en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy mirando los valores y ninguno sobrepasa los 20. Bueno, sí, en el sur sobrepasa por poquito. Lo dicho, 19 en la capital Gran Canaria. En medianías en Firgas, 16. Si nos vamos a Artenara, el municipio más alto de la isla, 11 grados. En el Parque Natural Roque Nublo, ahí baja las temperaturas, 9 graditos. Lo dicho, en el sur de Gran Canaria, por encima de los 20 grados, pero poquito, 21 en Meloneras. Y si usted nos escucha desde Cofete, que es para mí la mejor playa que podemos encontrar en Europa, en Fuerteventura, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Tenemos hoy tiempo inestable de nuevo en Gran Canaria. En el norte, chubascos débiles a moderados. En el resto, tampoco descartamos alguna precipitación débil a moderada, pero de carácter más ocasional. Importante también viento en régimen de alisios moderado a fuerte hoy, más intenso en las vertientes del nordeste y del suroeste, también en cumbres, donde las rachas podrán alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora. Destacar también fenómenos costeros en el norte de la isla, con picos de ola que pueden superar los 5 metros, y las temperaturas hoy continúan con pocos cambios. Tendremos en la capital 19 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Esta es la oreja de Van Gogh, pero les confieso que la que yo quería poner es esta.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí.
11:19 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a desarrollar diferentes asuntos relacionados con la actualidad, y uno de ellos nos lleva hasta la influencia de la COVID-19 y ese plan que quiere realizar el gobierno de Canarias en una situación especial, entiendo yo, veremos, medidas especiales, ¿no? Al fin y al cabo, pues, lo que se evita precisamente es la aglomeración de personas, que es lo que ocurre en estas fechas señaladas. Saludamos al director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Anquillán, tenemos en línea, y es un placer siempre hablar con él, porque siempre nos atiende muy gentilmente, José Juan Alemán. Don José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes una vez más. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias por atendernos, don José Juan. Por fin tenemos un plan, como estaba diciendo ahora mismo Leiva. Tenemos un plan que llevar a ese Consejo Interterritorial que se va a celebrar, pues, nada, en los próximos días, de lo que quiere Canarias en esta Navidad, don Juan.
Sí, bien, efectivamente. Ya realmente llevamos más de 2 semanas trabajando en un paquete de medidas específicas, no solo para las fechas navideñas, sino para el mes de diciembre y parte de enero, ¿no? Lo que ocurre es que no lo hemos podido cerrar porque sencillamente queremos estar alineados con los planes de vacaciones que se tengan a nivel de Navidad, perdón, que se tengan a nivel nacional, ¿no? Hay un compromiso estatal de mantener una coherencia interna en cuanto a los planes de Navidad, siempre atendiendo a la realidad epidemiológica que tiene cada comunidad, ¿no? La nuestra en particular es una diferencia marcada, pero que en cualquier caso tenemos que tener presente que queremos estar pues alineados con el Sistema Nacional de Salud en cuanto a estas medidas, ¿no? Para demostrar la cohesión que hay a nivel nacional.
Me parece muy bien, pero ¿por dónde pasa esas medidas que pretende mostrar en ese Consejo Interterritorial el Gobierno de Canarias, don Juan?
Bien, aún estamos manejando distintos borradores. De hecho, hoy mismo hay una reunión del grupo de trabajo para poder presentar un último borrador al próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará previsiblemente el próximo miércoles. Y bueno, las medidas lógicamente van orientado allí donde están los mayores riesgos en esta fecha. Hay que tener presente, y siempre me gusta decirlo, que el virus desgraciadamente no atiende a fechas, no tiene espíritu navideño y no nos va a dar tregua por estar en unas fiestas tan marcadas y tan importantes para nosotros, ¿no? Entonces las medidas precisamente, como se señalaba, van orientadas a aquellas situaciones que encierran mayor riesgo y mayor facilidad de transmisión del virus, como son pues lo que son las reuniones tanto familiares como sociales, que es donde estamos detectando en Canarias el mayor número de casos, y luego por supuesto evitar pues lo que son las aglomeraciones que tú bien has señalado, y los espacios cerrados, buscar sitios ventilados, la higiene de manos, potencial distanciamiento, pero fundamentalmente va orientado a evitar las aglomeraciones en cuanto restauración y centros comerciales, lugares de compra y lo que son los eventos familiares y sociales. Ahí es donde se hace una mayor incidencia.
Sí, se va a limitar a 6 entonces, teniendo en cuenta si nos queremos alinear o si se quiere alinear Canarias, ¿no? Con un pronunciamiento único, pues ya el ministro ahí ha dicho 6, ¿no? Y prácticamente pues está confirmado. Esto quiere decir que de 10, por ejemplo, que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria y prácticamente en toda Canarias, excepto en Tenerife, con semáforo rojo, ¿se va a bajar esa reunión de 6 personas en estas fechas especiales?
Sí, bueno, como ya he señalado, el borrador aún no está cerrado, pero la inmensa mayoría de las comunidades plantean 6. También desde nuestros primeros borradores está también el número de 6. Como señalé, y no estoy diciendo nada nuevo, es crítico, ¿no?, las reuniones familiares, lógicamente en un ambiente de que se relaja, ¿no? Hay bastante sentimientos, emociones, hay alcohol, hay comida en el que se quita la mascarilla, entonces realmente es una situación de alto riesgo y, por tanto, cuanto mayor número de personas esté congregada, pues más difícil se lo está poniendo al virus, ¿no?
Muy bien, muy bien. Estoy totalmente alineado y de acuerdo con usted. ¿Se va a decretar algún tipo de toque de queda, don José Juan?
Está dentro de la propuesta, tanto de la propuesta inicial del Gobierno de Canarias como la de la totalidad de las comunidades. De hecho, bueno, ya como sabemos, la mayoría de las comunidades ya tienen toque de queda por otro motivo, no solo por esas fechas, ¿no? Y sí, estamos barajando pues 3 fechas, en particular las noches del 24, del 31 y del 5 al 6, ¿no? Son las fechas en que precisamente pueden haber pues una mayor facilidad de que las medidas, por los motivos que ya sabemos, se pueden relajar y por tanto dar más facilidad de transmisión.
¿Sobre qué hora más o menos se va a realizar este toque de queda en estas tres fechas, don José Juan?
Sí, la fecha que se está barajando y que está teniendo cada vez pues mayor consistencia es a partir de la una, de la una a las seis. También está sobre la mesa de las 24 horas a las 00 a las 6. Uh-huh. Pero bueno, la mayoría se apuesta por la una de la una a las 6.
¿Habrá propuesta de movilidad también en ese documento que tiene el Gobierno de Canarias para presentar en la comisión?
Lo que es, limitaciones en cuanto a la movilidad entre las islas no va a haber ninguna. En nuestro caso, afortunadamente, es bastante mejor que en otras comunidades. En ese sentido, no tenemos contemplada ninguna medida. Y si la contempla a nivel nacional, pues ya intentaremos modularla, porque ya digo, hay que proporcionar las medidas a la situación en la que se encuentra las islas. Y en este sentido, pues todos los expertos coincidimos en que no son necesarias. La limitación nocturna sí es la que acabamos de hablar, ¿no? Mm-hmm. Pero ninguna otra movilidad. Habrá recomendaciones, por ejemplo, a todos los residentes canarios que vengan a casa por Navidad, ¿no? Como dice el dicho, pues la recomendación y dar las facilidades para que tengan un test diagnóstico, preferiblemente PCR o antígeno, claro.
Don José Juan, me preguntan los oyentes si la hostelería en esta época parece ser que está reservando mesas para grupos de 10, si se va a restringir a 6, parece ser que es lo que nos acaba de decir, ya nos lo aclarará. Uh-huh. Pues esto lo necesitan saber cuanto antes, y también el tema de los toques de queda.
Sí, efectivamente, la próxima semana ya estará cerrado. De hecho, estamos ya en la programación de mantener reuniones precisamente con los distintos sectores y, por supuesto, con hostelería entre el lunes y el martes, para ya el miércoles tener cerrado pues el paquete de medidas y anunciarlo, ¿no? Pero anunciarlo tanto para los sectores como también para la población en general, para que se organice todo lo que son, pues fundamentalmente las compras, ¿no? Que no se dejen para última hora, ¿no? Entonces, como digo, esperamos que ya el miércoles tengamos cerrado el paquete de medidas, una vez oídos, por supuesto, a los distintos sectores.
Pero vamos, podemos asegurar reunión de 6 personas y toque de queda de 1 a 6 de la mañana. En fechas señaladas, sí, ¿no? 24, 31, 5.
Exactamente, no te lo puedo dar cerrado, como tú bien entenderás, porque ya queda cerrarlo, pero es lo que está sobre la mesa y es la propuesta que está cogiendo mucha consistencia, sí.
Ya para acabar, don José Juan, sobre las vacunas, que ya por fin estamos hablando de vacunas, ¿no? Empezamos a cambiar un poquito el discurso. ¿Considera que podría llegar antes de fin de año? ¿Será complicado? ¿A principios de fin de año, en enero, ya se habla? ¿O quizás antes de primavera? Y si es así, ¿ya hay un plan para poder distribuirla y que llegue, pues entiendo, a todos los centros de salud?
Pues sí, de hecho, dentro del orden del día de la reunión que ya se ha iniciado en la Comisión Institucional de Salud Pública, bueno, que he hecho la interrupción para poderles atender más gustosamente, dentro del orden del día está precisamente la planificación de la distribución y administración de las vacunas. O sea que efectivamente, dentro de lo que son los planes, está para un carácter ya inmediato todo lo que es la organización, todo el aparato logístico, para que desde que tengamos ya las vacunas autorizadas en España, no se inicie esa planificación, sino que esté hecha ya y se comienza la distribución y administración, ¿no? Y uh-huh. Sí, bueno, es un poco complicado que la tengamos antes de Navidades, evidentemente, pero esperamos que sí, que ya a inicios del próximo año podamos empezar, por lo menos en aquellos grupos más vulnerables, poder tener la disponibilidad de las vacunas.
¿Apuesta usted por una vacunación obligada o de forma voluntaria, don José Juan?
Bien, ese es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hasta ahora el tema de la obligación de las vacunas estaba un poco supeditado a no vulnerar lo que son los derechos fundamentales de las personas. Pero en la situación actual en la que estamos, habría que discriminar, pero yo entiendo que aquellas poblaciones que puedan ser vulnerables o puedan ser vectores del virus, la postura de Salud Pública sería que fuera obligatoria.
Don José Juan Alemán, muchísimas gracias por hacer esta parada, por atendernos, se lo agradecemos de verdad, siempre es un placer hablar con usted, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Gracias por atender a la COP, un abrazo. Encantado. Y a cuidarse mucho.
Un abrazo a todos, gracias, adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Thank you.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:32, tiempo para actualizar la información de forma breve, eso sí, Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que Comisiones Obreras ha presentado este viernes un conjunto de enmiendas al proyecto de ley de presupuesto de Canarias para 2021. La mayoría son de carácter retributivo y tratan de equiparar la situación laboral docente a la del resto de administraciones públicas. Mientras tanto, contarles un suceso. La Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico ha investigado el pasado 9 de noviembre a un hombre extranjero de 57 años de edad como presunto autor de un delito de simulación de delito, allanamiento de morada, robo con fuerza en las cosas y daños tras el alquiler de una vivienda que no era de su propiedad y también acceder a la misma con sus propias llaves y ocasionar daños que el mismo denunció posteriormente. Y también un último punto, otro suceso, y es que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha instruido diligencias en las que se investiga al conductor de un vehículo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir triplicando la tasa de alcohol permitida en Lanzarote.
Gracias, Carla. Veremos qué ocurre después del órdago que lanzó ayer Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, y también el concejal de San Bartolomé de Tirajana. Como saben, ambos territorios, municipios inminentemente turísticos, los más turísticos de la isla y de los más en el archipiélago canario, ¿verdad? Dijo también Alejandro Marichal que si se sigue albergando inmigrantes después del 31 de diciembre, pues sancionarán a estos espacios alojativos. Vamos a hablar de esto con Tom Smolder, él es el vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas y siempre nos atiende también gentilmente, todo hay que decirlo. Señor Smolder, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y qué le parece este pronunciamiento tanto de la alcaldesa como del concejal?
Yo entiendo que la señora alcaldesa tiene unos problemas que ella quiere solucionar. El mayor problema para mí es el muelle, que en parte se ha solucionado, pero hay que ojo a la parche, para decirlo así. Y el otro problema es la geografía de su municipio o la morfología del entorno, que indica un poco el problema, porque si todas las personas que están ahí alojados superan los 2.000, tiene plena libertad de movimiento. Y no todo uno tiene el lujo de tener un billetero o una tarjeta de crédito o un familiar que le pueda ayudar para escaparse a la península o a París o Holanda. Entonces ese municipio se va a llenar de migrantes. Y hay migrantes que son personas ejemplares, sobre todo los más vulnerables son los más educados y los más agradecidos. Pero tenemos una avalancha ahora, poco respetuoso decirlo así, pero la magnitud de la cantidad de personas lo justifica casi, de personas que son de países donde hay un trato tratado entre España y el país de origen, que es Marruecos e incluso Senegal y algunos más, donde viene ahora milagrosamente un flujo que es desmesurado.
Sí, pero yo se lo voy a preguntar de otra manera, señor Smulder. ¿Apoya la FED las palabras que dijeron tanto el concejal como la alcaldesa?
No, para nada. Porque, en primer lugar, yo soy presidente de un gremio. Yo presido el gremio de los exhoteleros, que es el gremio turístico más grande aquí en la isla. Son 72.000 plazas alojativas ilegales. Y los empresarios que han optado por arrendar sus complejos al Estado para solventar un problema, en primer lugar, lo han hecho en su sano juicio y han sacado a muchas personas para trabajar. Y la mayoría ha firmado hasta el 31 de diciembre, efectivamente. Y nosotros estamos en ese sentido. Para aglutinar que a partir del 31 o antes, si es preciso, ya parte de esas acomodaciones se van a vaciar. Pero para eso tiene que tener otras posibilidades. Y yo el lunes he tenido una reunión con el delegado de gobierno donde, en palabras finas, hemos dicho lo mismo, y José María ha dicho lo mismo también a algunos de los grandes empresarios, que tenemos que remar en esa dirección. Pero no hay que olvidar que tenemos dos problemas, que uno es el COVID, que minimiza casi el flujo turístico, que tenemos solamente el 7% de nuestras camas ocupadas en todo el territorio de Gran Canaria. Por turistas, y 3,5% por inmigrantes. Y entonces, si nosotros lo hacemos de forma controlada y pasada, el delegado de gobierno a mí ha dicho dos cosas que son significantes. En primer lugar, que probablemente al final de próxima semana ya hay 3.000 plazas más liberadas o preparadas en buenas condiciones para más migrantes, y hay terreno suficiente para ampliarlo ampliamente. Más amplio es imposible. Y aparte de eso, no puede correr con los gastos de, por ejemplo, 10.000 migrantes a 45.000 de promedio en complejos turísticos. Es una imposibilidad.
Última pregunta,
el gobierno también va en esa dirección.
Sí, pero si esto no ocurriera, si finalmente hay hoteles que siguen albergando inmigrantes después del 31, ¿realmente un ayuntamiento, y teniendo en cuenta también las características de un hotel o un alojamiento extrahotelero, que al fin y al cabo, pues, bueno, pues se alquila la habitación, ¿no? Se alquila la plaza en sí. ¿Puede denunciar o puede incluso sancionar un ayuntamiento a un establecimiento hotelero cuando ahí se está pagando una habitación de hotel, aunque sean inmigrantes?
Yo creo que no hay ningún impedimento para la libertad de una denuncia. Yo puedo denunciarlo a usted porque usted lleva una corbata verde que no me gusta, para decir una ridiculez, ¿no? Y no sé si la denuncia va a prosperar. Y no sé si la persona que tiene la potestad, si tiene la potestad para meterse en este ámbito, si hay otro gobierno, otro rango de gobierno que en realidad tiene que controlar ese tema. Y yo creo, lo más que me preocupa, y usted es un periodista profesional, yo en esas últimas dos semanas he recibido a unos 45 medios de comunicación, la mayoría de ellos del extranjero. Y yo estoy intentando para que el mensaje en el extranjero llegue de forma pausada y calmada, y lo he logrado. Porque en este momento en ningún país hay alarmismo sobre el tema de la migración, sino solamente las imágenes del muelle, que son dramáticas, han sido dramáticas y improcedentes. Pero el tema de la migración lo estamos solucionando de mejor forma, como se ha visto en Grecia o en otros destinos.
Entonces, ¿no están presionando los turoperadores tal y como escuchábamos ayer?
No, tampoco. No, yo he hablado con uno de los directivos de la TUI, he hablado con el máximo responsable de Jetú. Ellos, por supuesto, sí, les preocupa el tema de los migrantes, pero si está bien controlado, no va a ser ni un impedimento, y menos aún que los turoperadores han amenazado de tal manera como se ha publicado en algunos medios. Eso no es verdad. Todo mundo en su sano juicio está preocupado por un problema humano que se ha añadido al drama del COVID, pero en términos bélicos o beligerantes no creo que vamos a solucionar los problemas. Y yo creo que entiendo mucho que la señora alcaldesa de Mogán está muy preocupada, y yo en gran parte comparto su preocupación, pero yo el lunes ya, repito, recalco, en términos más amplios, había hablado ya con el delegado de gobierno, he mandado una nota de prensa que ustedes también tendrán. Sí, pero en la mayoría de los periódicos no se ha publicado. Solamente cuando corre la sangre es cuando se publique, y que hay cinco personas en una mesa que dicen que van a declarar la guerra, algo que es un problema humano y que no merece tanta guerra.
Muy bien. Señor Smulder, como siempre es un placer hablar con usted, como siempre nos atiende, muchísimas gracias en esta ocasión también. Pues nada, que pase un buen día, un buen fin de semana, a ver si se soluciona este problema, que parece que en principio sí. Vamos a ver qué ocurre. Gracias.
Un buen día a todos. Hey, cuidado con el viento.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Canaria 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canaria 7. Compromiso con la información.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hace 44, otro de los asuntos que también copa la actualidad es ese informe que ya se ha publicado sobre agresiones a docentes. Parece ser que han bajado, pero ojo porque ha subido el ciberacoso. Vamos a tratar de eso con Pedro Crespo, que es el responsable del Sindicato de Profesores de Maestros de Docentes, AMPE. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ha bajado, Pedro?
Bueno, yo creo que evidentemente el tema de que en el último trimestre, los últimos 4 o 5 meses del curso anterior, pues estuvimos en una situación de confinamiento. En ese sentido, al ya no tener clases presenciales, pues la mayoría de las cuestiones que por desgracia sufrimos el profesorado en cuanto a agresiones, insultos, amenazas en los centros educativos, pues disminuyó. Ahora bien, como bien dices, la principal dificultad es pues que se aumentó esa realidad a nivel de ciberacoso, las agresiones y faltas de respeto habituales. Se fueron adaptando, si cabe la expresión, a esta nueva realidad.
Es una agresión igual, lo que pasa es que no es lo mismo física que a través de, en fin, de o las redes sociales, o a través de otro tipo de mecanismos telemáticos. Cuando hablas de ciberacoso, exactamente, Pedro, ¿a qué te estás refiriendo? A ver si nos puedes poner un ejemplo del ciberacoso de los alumnos a los profesores.
Sí, bueno, profiliró todo lo que es la difusión en redes sociales, como el TikTok, montaje de vídeos grabados a docentes mientras impartíamos clases online y después nuevas acciones pues para boicotear las clases virtuales, como emitir vídeos con el objetivo de interrumpir la enseñanza, cuestiones a este nivel, las situaciones de ciberacoso que han afectado, al menos en los que denunciaron a nuestro servicio, son un 45 de los 102 que este año recibió el servicio de defensor del profesor. Ha puesto de manifiesto esto la importancia de contar con instrucciones actualizadas en materia de protección de datos, pues con esa intención de salvaguardar la imagen del docente en un momento en el que pues la docencia online ya es una realidad.
¿Y cómo se demuestra el ciberacoso? Porque al fin y al cabo la agresión física se puede demostrar perfectamente, ¿no? Lamentablemente, pero el ciberacoso quizás es un poquito más complicado. ¿No han tenido también este problema los docentes en demostrar que efectivamente ha habido ciberacoso y a lo mejor las cifras pues no son tan reales como lo que realmente ha ocurrido, Pedro?
Sí, bueno, primero hacer notar que claro que este servicio es un servicio de AMPE, que no es que todo el mundo acuda a él, en verdad. Es decir, la realidad es que solamente, primero, el que el docente sea capaz de denunciar ya es complejo, y después que sea capaz de llamar concretamente a este teléfono, pues tampoco es sencillo, pues porque nos cuesta, ¿no? Hay situaciones en las que claramente se pone de manifiesto que sí que se producen estas situaciones. ¿Y por qué? Pues porque en las redes sociales todo lo que suben pues después se puede demostrar. De hecho, hay varias denuncias al respecto, ¿no? Y después cuando lo suben pues a grupos de propios padres, y pues que algún padre lo ha hecho llegar al docente, y es como nos hemos enterado y tenemos pues pruebas de estas situaciones. Nosotros también destacamos, ¿no?, que no es una cuestión generalizada, no es que en todos los centros haya pasado esto, son casos puntuales, pero sin duda son casos muy graves, ¿no? Y en este sentido es donde pues denunciamos, y al final lo que pedimos es que la familia colabore, que no nos vea como un ente extraño, sino como un colaborador, como digo, en la educación de sus hijos y de sus hijas, y cuando tiene dudas, cuando hay algo que no entienda, que no comparta, una calificación, una manera de dar la clase, cualquier cuestión, pues que dialogue con nosotros. Estamos convencidos que esa es la manera de mejorar, y en torno a este servicio no tiene que ser AMPE ni ningún sindicato el que lo tenga, sino tiene que ser la propia administración, como se comprometió a realizar, y hasta la fecha pues no ha cumplido esa promesa, ¿no? Ya desde el 2017 en el plan de reconocimiento social y profesional del profesorado estaba incluido este servicio. El actual equipo de la consejería también se comprometió a ponerlo en marcha, pero lo cierto es que hasta la fecha no se ha realizado.
Pues una pena, la verdad, porque me parece fundamental y necesario, salvavidas también de muchos maestros. Lo tiene que poner en marcha la administración, a ver si se consigue. Pedro Crespo, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
De acuerdo, igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¿Tienes problemas de ansiedad?
En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Casa de los Enigmas, la primera casa temática de Roomscape y aventuras en vivo en Canarias. Ven a vivir una experiencia única, búscanos en redes sociales. 11:50, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah, soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
El agente 007 con licencia para matar, Fran Villalba. Hola, Fran.
¿Para matar de aburrimiento o cómo va el tema?
Oye, pero ¿cómo te maltratas, tío? ¿No?
Que es broma, ya sabes que todo esto va de broma. Estaba pensando que la verdad es que no voy demasiado a escape rooms y a cosas de esta de juego, pero molaría, tengo que ir más, ¿eh? Un día.
Hombre, yo estoy convencido de que se puede pasar bastante bien. Enseguida vamos a hablar con Daute Campos, que es el responsable de la productora de cine y televisión Amisus, que vamos a hablar para conocer un poquito sus proyectos, ¿no? Para saber exactamente, en fin, qué es lo que tiene programado, cómo ha nacido esta productora, y ya lo tenemos ya en línea. Fran, vamos a charlar con él. Hola, Daute, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, Javier, ¿qué tal?
Estoy encantado de hablar contigo. También está en línea Fran Villalba, que te saluda en breve.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenas, Fran. Bien, bien.
Oye, cuéntame un poquito cómo es esto de la productora, exactamente qué hacen ustedes, quiénes son.
Bueno, pues Amisus es una productora nueva, una productora canaria, que nace a raíz de la empresa Angaro Games, que es la empresa de acción vivo líder en Canarias. Y pues nosotros creamos historias y desarrollamos emociones. Somos un grupo de profesionales amantes de lo que hacemos y queremos contar las historias que todo el mundo quiere oír y ver.
¿Cómo? ¿Cómo se cuenta esas historias que todo el mundo quiere oír y quiere ver? Que en principio la verdad es que suena bastante bien. ¿De qué manera? ¿Cómo se materializa esta idea, este propósito?
Bueno, pues nosotros somos la mayoría un grupo de estudiantes de escuelas de cine de Madrid, de Canarias, que queremos contar el cine que nosotros pretendemos ver en las salas de cine y queremos contar las series de televisión que pretendemos ver en la televisión. Nosotros pues hacemos cine porque nos importan las historias, nos importa lo que encierra cada una de ellas y nos importa aquello lo que nos hace ser lo que somos, desde una mirada, una caricia o un silencio. Y queremos reflejar esto en los momentos que viven los espectadores en las salas de cine.
Oye, si hay alguien que sabe mucho, muchísimo de cine, Fran Villalba, y seguro que tiene algunas preguntas para ti. Fran, dispara.
No, me gustaría saber un poco, la verdad es que suena muy bien porque además sabe, como soy guionista, también admito que dentro de todo el mundo del cine, lo que es la historia para mí siempre es fundamental, que es algo que creo que se está perdiendo un poquito en el cine moderno, y me gustaría saber, por curiosidad, qué tipo de historias te gustan o qué es lo que os motiva, o si podías contar alguna de ellas, alguno de los proyectos.
Bueno, sí, claro, o sea, nosotros ahora mismo estamos preparando una serie de televisión, es una serie de televisión que se llama Datana, que está basada en los libros de Carlos González Sosa, que narran las aventuras de los conquistadores franceses y castellanos en las islas. Ahora mismo vamos por la primera temporada, estamos en una fase de venta, y narra la historia de Isabel y Alfonso, que son dos nobles canarios que ahora están recluidos en la expedición que van en búsqueda de la conquista de las islas. Al final es una historia de amor en tiempos de conquista. También estamos con otros proyectos, por ejemplo, estamos con un cortometraje que es nuestro proyecto más inminente, el próximo que rodaremos, que es un cortometraje de Willy Suárez, el director que ahora mismo yo creo que ha hecho el cortometraje más viral de los últimos años, que es el cortometraje Más Uno, que es el que recibe una llamada un chico de su madre informándole de que su abuela no pasará de esa noche, y nosotros vamos a producir su próximo cortometraje. No tiene nada que ver con el de Más Uno. Este es un drama romántico, un drama adolescente, que habla un poco del amor, que habla un poco de la distancia, que habla un poco al final también de la soledad, ¿no? Dentro del amor. Y un docujuego que está en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Guisa, contando con alumnos del Instituto del Cine de Canarias, que creemos que es ahora mismo la cantera del cine canario, y que es como un documental que sirve de carácter divulgativo para los colegios e institutos de Gran Canaria, y a la vez es un juego que permite a los alumnos interactuar con personajes como Cristóbal Colón, como Isabel la Católica. Y es un poco eso. De momento esos son los tres proyectos más inminentes que tenemos.
Bueno, pues nada, bueno es contarlo, y la verdad es que son tres proyectos que no son pocos, todo hay que decirlo, porque hay mucho trabajo detrás y sobre todo muy ambicioso. Daute, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo, seguimos hablando, mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Javier, chao.
Bueno, Fran, pues esta semana tenemos dos estrenos, ¿no? La primera de ellas vamos a escuchar un poquito, a ver qué nos evoca este Érase una vez.
Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti.
Solo es una campana.
Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras.
¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos?
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus
aventureros. A ver, Fran, a mí esto me suena un poquito a Peter Pan, Campanilla, pero también Alicia en el País de las Maravillas. Oye, el cartel es precioso, me encanta
el cartel
de
la película. El cartel es precioso y la peli está muy bien. Como sé que nos vamos a quedar sin tiempo, te digo ya que la otra película es Los Papeles de Asper, que es peli europea con Jonathan Rhys Meyers, basada en la novela de Henry James, que está muy bien. Es una peli así como más adulta, o sea, lo que llamaríamos cine más independiente. Pero vamos a quedarnos con Érase una vez, con Come Away, que a mí me parece una película muy bonita porque es una reinterpretación de ambos mitos, del de Peter Pan y del de Alicia, pero en este caso a través de dos hermanos pequeños de raza negra, lo cual me parece curioso. Me parece curioso ya no porque son de raza negra, sino porque enlaza mucho con una película llamada Wendy, de la que ya hablaremos, que se estrena el 11 de diciembre y que es una reinterpretación de Peter Pan en la que Peter Pan también es negro. O sea, parece que es una especie de moda, pero que le queda muy bien. Y en esta también está muy bien. Y básicamente es una historia que de una familia que se enfrenta a la tragedia y de dos niños que aprenden a usar el poder de la imaginación, cada cual a su estilo. Uno de ellos se convierte en Peter Pan y la otra se convierte en Alicia del País de las Maravillas. Tenemos en el reparto por ahí a Angelina Jolie haciendo de madre en un papel, la verdad es que lo hace bastante muy bien. Y la peli es bonita. La directora era la directora de Brave, la peli de Pixar, o sea que ya sabe lo que se hace, y del Príncipe de Egipto. Y aquí debuta con actores de carne y hueso, pero sigue teniendo este momento de magia y este momento de aprender a soñar. Y la verdad es que es una peli muy, muy curiosa, en la que, por cierto, se deja ver a Michael Caine, que es un señor al que yo adoro y al que cada vez lo vemos menos en cine, lo cual me da mucha pena. Pero bueno, sale unos minutitos, al estilo como lo que hacen las pelis de Christopher Nolan. O sea, parece contrata un par de días de rodaje. Pero bueno, que salga Michael Caine siempre le da caché. Sí. Y la historia, digo, es una reinterpretación y es una oda al mundo de la fantasía y a cómo poder superar las tragedias de la vida tirando de imaginación. Y a mí eso me parece precioso.
Qué bonito. Y esto tiene un amplio debate que no vamos a entrar ahora. Para mí Spider-Man siempre será blanco y Peter Pan siempre será blanco. Igual que Black Panther, pues siempre será negro. Yo estas cosas no termino de entenderlo. Lo cierto es que nos hemos quedado sin tiempo. Fran, ya te digo que la semana que viene mucho más y mejor, porque mira que nos gusta hablar nosotros de plataformas audiovisuales y demás, y hay cositas bastante interesantes por ahí.
No, y además hay estrenos, y la semana que viene llega la peli de Fincher a Netflix, y esta semana se estrena la de Ron Howard en Netflix, que es otra candidata a los Oscars. O sea, la semana que viene intentaremos ir más deprisa y hablar de todo.
Un abrazo, Fran, gracias.
Hasta el viernes que viene.
Thank you.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La presión hospitalaria sigue descendiendo en toda España, pero los datos de fallecidos por coronavirus continúan siendo inasumibles. Entre las cifras adelantadas hoy por las comunidades autónomas, destaca la de Cataluña. En las últimas 24 horas, en esta comunidad han muerto por coronavirus 79 personas. Por cierto, que Baleares acaba de aprobar un plan de 5 fases con restricciones para las islas. Va a entrar en vigor hoy mismo. ¿Qué medidas contempla este plan? Mallorca, Cristina Requena.
Este mapa de niveles establecerá qué actividades están o no permitidas. Se determinan del 0 al 4 en función de la situación epidemiológica. Se evaluará por islas cada 15 días y establecerá, por ejemplo, los asistentes permitidos en reuniones sociales o los aforos. Se fijará en función de distintas variables. Además de la incidencia acumulada 14 días, se tendrá en cuenta el grado de ocupación de las camas hospitalarias, la tasa de positividad o si los brotes están o no controlados. Hasta el 15 de diciembre, que volverá a revisarse, Formentera está en nivel 1, Menorca en el 2, mientras que Ibiza y Mallorca están en nivel 3.
El comercio minorista tampoco se ha recuperado en octubre. La caída con respecto al mismo mes del año pasado es de 2,4 y lo sufren, sobre todo, las tiendas de proximidad. Mientras que las ventas online han aumentado más de un 40%, Susana Moneo.
Hola Antonio, así es, buenas tardes. Seguimos comprando menos. La crisis continúa haciendo mella en nuestro consumo. En octubre las grandes cadenas han incrementado sus ventas, sí, pero el comercio de proximidad ha perdido un 7% y las pequeñas cadenas de distribución un 15%. Ha subido la compra de productos de equipamiento de hogar y también la alimentación, pero lo que llamamos equipamiento personal, es decir, ropa o calzado, ha bajado casi un 20%. Y fíjate que se acusa el teletrabajo en la pérdida del 11% de ventas en las estaciones de servicio. Las comunidades que dependen del turismo son las que más han sufrido las caídas. Baleares ha retrocedido un 12,1 y Canarias un 15.
La inteligencia artificial ya se está empleando para luchar contra la pandemia. De momento el uso se centra en hacer análisis epidemiológicos para agilizar y dar mayor precisión al diagnóstico y en labores de prevención. Carmela Vallén.
Hay robots que son capaces de saber solo por cómo tosemos si tenemos COVID o no. Otros clasifican más rápido que los médicos radiografías torácicas de pacientes infectados. Y otros nos ayudan con las pruebas diagnósticas. Ángela Ribeiro es investigadora del CSIC.
Los brazos robotizados para hacer análisis, para hacer muchos análisis simultáneamente. Se están usando para PCRs.
Por medio de imágenes, de grabaciones de voz o de cualquier otro tipo de datos, las máquinas aprenden hasta ser capaces de predecir, por ejemplo, cómo va a evolucionar el COVID en una persona o una región. También nos ayudan en trabajos cotidianos como tareas de desinfección o la atención de llamadas telefónicas en un centro de salud.
Te cuento ahora la historia del pequeño Félix, un niño que padece un tumor en la retina. Se lo han conseguido curar con una técnica pionera. Ha sido en el hospital Sant Jaume de Déu en Barcelona, Yolanda Canales.
Félix tiene 4 años y desde hace 1 año y 3 meses no se ha vuelto a activar el tumor de retina. Él es el primer paciente en el mundo tratado con una técnica innovadora. Se le ha inoculado un virus modificado genéticamente que destruye las células tumorales. Keisha es la madre de Félix.
Quiero que todas las madres que tienen niños con retino sepan que hay la oportunidad de que nuestros niños puedan mejorar, de que puedan estar bien y puedan llevar una vida como la que lleva Félix en estos momentos.
El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona pide que más pacientes puedan participar en este ensayo clínico.
Llega una nueva jornada de Liga y lo hace con el recuerdo de Maradona. Luis Munilla.
Sí, señor. Se guardará un minuto de silencio en todos los campos de primera y segunda este fin de semana en memoria de Maradona, enterrado anoche en Buenos Aires. Una ceremonia solo para su gente más íntima, pero televisada con drones y precedida de un impresionante homenaje de los argentinos en el recorrido del coche fúnebre. Y, por cierto, precedida también de graves incidentes que se saldaron con 13 detenidos y 11 policías heridos. Aquí la jornada comienza hoy a las 9 con el Valladolid-Levante. Mañana el Atlético de Madrid juega en Valencia y puede dormir líder, pero Simeone no se inmuta.
No tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
Mañana también, entre otros, Real Madrid a la vez con la más que seria duda de Benzema. El Barcelona recibe el domingo a Osasuna. En la Europa League ganó el Granada, empataron Real Sociedad y Villarreal. Siguen todos con la clasificación bien encarrilada. En la Euroliga de baloncesto perdió Real Madrid, ganó Baskonia. Hoy juegan Barcelona y Valencia. Hay Fórmula 1 en Bahrein, Antonio, y estamos muy pendientes de Juan de Dios Román, histórico del balonmano, que está en estado crítico.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. aquasportgrancanaria.com.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Doce, nueve minutos, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti, adelante.
Les contamos que un varón ha resultado herido sobre las 2:45 de la madrugada de este mismo viernes al caer y quedar atrapado en la compactadora de un camión de recogida de residuos cuando pernoctaba en un contenedor ubicado en la calle León y Castillo Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el lugar acudieron efectivos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital de Gran Canaria, que liberaron al varón del interior del camión para que pudiese ser asistido por los recursos sanitarios. Mientras tanto, contarles que prosigan las gestiones para que los turistas puedan presentar un test de antígenos en vez de una prueba PCR, que es bastante más cara. El titular del Ejecutivo Canario asegura que hay que constituir un grupo de trabajo de carácter técnico con el Ejecutivo Central para avanzar en esta petición que el gobierno de Ángel Víctor Torres quería tener resuelto para el 1 de diciembre, el martes de la próxima semana.
Estamos justamente, como digo, los dos equipos técnicos esta semana de manera intensiva, pues analizando las propuestas de la Comunidad Canaria, el ejemplo de la Comunidad Canaria, repito, que es algo excepcional, es la única comunidad donde hay un decreto ley turístico, porque fundamentalmente vivimos de esto, del turismo. Si nosotros ponemos más difícil la llegada de turistas británicos, alemanes a Canarias, la situación socioeconómica será de estallido absoluto, ¿no? Y por tanto soy optimista en el sentido de que hay sensibilidad y las cosas han caminado.
Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Canario, María Estrella Navarro, considera del todo insuficiente la paga de 250 euros aprobadas por el Gobierno de Canarias a personas vulnerables para hacer frente a los gastos del COVID-19.
Gracias, Carla. Volveremos ya a actualizar la información a las 2:30 con los compañeros de la central, pero no te vayas muy lejos porque queremos escuchar el Consejo Saludable Diario.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿De qué vas a hablar, Carla, hola otra vez?
Hoy le voy a hablar sobre el gofio, que ya saben que es una harina elaborada a base de cereales tostados, principalmente el millo y el trigo, que además siempre ha formado parte de nuestra dieta canaria. Es un producto 100% soluble, que no tiene añadidos, colorantes ni conservantes. Entre las propiedades, es un alimento con un alto valor nutritivo y una gran riqueza en nutrientes esenciales y que forman parte de los desayunos diarios, combinado, como no, con leche y más recientemente también con bebidas vegetales en sus muchas formas de consumo para los que no estén bebiendo leche de vaca. Cualquier deportista se ve beneficiado por este alimento, ya que el gofio aporta hidratos de carbono de asimilación media y lenta, fibra soluble y no soluble, vitamina B, A, D, minerales relevantes como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, fósforo, hierro, el zinc, entre otros, ácidos grasos omega 6 y distintos aminoácidos. Al tratarse de un producto integral, el gofio es perfecto para regular, mantener y mejorar el tránsito intestinal debido a su alto contenido en fibra. Asimismo, es ideal para evitar el estreñimiento, acabar con él. El aporte de fibra dietética es importante también para este aspecto, retrasa la absorción de hidratos de carbono simples y regula los niveles de glucosa en sangre, por lo que esta peculiar harina también es una gran aliada para la diabetes y para aquellas personas con problemas de glucosa. Otra de las características más relevantes del gofio es que, a pesar de sus altos valores nutritivos, su contenido en grasa es bajo. Esto lo hace perfecto para aquellas personas que buscan encontrar equilibrio en su dieta. Ya saben, incorporen el gofio en su vida.
Por supuesto, y además es algo que no sé por qué, con el paso del tiempo lo vamos dejando. Cuando somos pequeños, esa tacita de leche y gofio, ¿verdad?, que nos daban nuestras madres o abuelas, pero después, cuando vamos creciendo, lo vamos dejando de lado. El gofio, que es barato y, como pueden comprobar ustedes, no tiene ningún tipo de contraindicación. Todo lo contrario, es nuestro gran superalimento. Vuelve a incorporar otra vez el gofio en su vida, como dice Carla. 12-13 minutos. De gofio sabe mucho nuestra Vanessa Santana, Gastronomía Canaria. Ella se manda unos tazones de leche y gofio y por eso tiene esa vitalidad todos los días, todos los minutos. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pero es que no solo me gusta el gofio con la leche, me gusta con agua y azúcar, me gusta en escaldón, me gusta mis tunos mojados en gofio. Es que a mí el gofio me gusta de todas las maneras. Es que no lo tengo remedio.
Oye, con tunos, ¿fuiste tú la que me dijiste gofio con agua? No, con aguacate. Creo que me dijeron también.
Con aguacate también es muy rico, pero mira, unos tunos heladitos, fresquitos, un gofio de tostado medio, y vas mojando el tuno en el gofio, te lo vas comiendo y te aseguro que te vas a acordar de mí el resto de tu vida.
Bueno, pues tendré que hacerlo, ¿eh?
Pues te lo voy a poner para toda nuestra audiencia que nos está escuchando como un reto. Tienes que probar los tunos con gofio de aquí al viernes que viene.
Bueno.
Porque te voy a preguntar.
Bueno, pues nada, venga. Oye, ¿encontraré tunos por ahí de temporada?
Sí, 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 sí hay tunos porque ahora hay y aquí en el mercado hay. Si no te los llevo, Javier, venga ya, no vayas a hacer... Por falta de tunos, tú no vayas a hacer...
No, lo hago, que tengo que salir a comprar. Ahora me voy a comprar unos tunos, no te preocupes. Oye...
Aunque sea uno, a la prueba, eso sí, tienes que hacer una foto para dar fe, porque si no, no lo vamos a creer.
Me estás poniendo en un aprieto, ¿eh? Al final lo voy a tener que hacer de verdad. Pues sí, no te preocupes. Oye, dicho y hecho, me comprometo. Te voy a mandar una foto con los tunos y con un poquito de gofio por encima y lo voy a probar. A ver si me acuerdo de ti toda mi vida, que seguro que sí, porque al fin y al cabo tus recomendaciones van a misa, no cabe la menor duda, porque sabes muchísimo de esto. Oye, hablamos de miel de Gran Canaria.
Sí, mira, justo hoy y mañana el panel de catadores de miel de la isla de Gran Canaria se están preparando. Bueno, nos vamos a preparar esta tarde, que empezamos. Que hacemos esa formación de reciclaje, de volver a como a poner el motor a punto. Para la semana que viene vamos a buscar y elegir la mejor miel de Gran Canaria. Ha sido un año difícil, ha sido un año que la lluvia, pues bueno, brilla por su ausencia, con lo cual eso afecta a la floración y eso afecta a que las abejas
mucho más. Uy, se escucha muchísimo viento, Vanessa, debe estar en un lugar viento, muy ventoso.
Ya está, ya me moví, bueno. No hay viento. Y vamos a buscar la mejor miel de Gran Canaria y bueno, yo creo que va a ser un trabajo muy difícil porque cada año lo están haciendo mucho mejor todos los apicultores.
Seguro que me vas a entender. Miel de Gran Canaria, miel 100%.
Sí, miel 100%. Hay que decirles que buscamos la mejor miel y que está previamente analizada en laboratorio, que lo que buscamos es esa miel producida, documentada, certificada en la isla de Gran Canaria. Porque como tú dices, y ese... repetir tanto esa palabra es porque es verdad que detrás de este sector hay mucho bulo, mucho engaño, se ha engañado mucho al cliente y bueno, también hay mucho desconocimiento del producto. Acuérdate, un guiño, la gente siempre cree que la miel cuando está dura está mala y eso lo que quiere decir es una garantía de calidad. Eso quiere decir que la miel es mucho más pura y no ha sido sometida a trabajos térmicos que le quitan las propiedades. Señores, cuando la miel se cristaliza es un efecto natural y habla de la pureza del producto.
Pues le apuntamos. Oye, ¿qué está pasando con las naranjas? Que me cuentan que se están tirando. ¿Cómo puede ser posible esto?
No, lo que se está tirando muchísimo es las sandías de temporada.
Ah, las sandías. Bueno, las está mal también, hay que decirlo.
Sí, bueno, no se están tirando, lo que está haciendo es alimentando animales, pero es increíble cómo puede ser que teniendo una fruta increíble se estén tirando la cosecha de invierno. Pero bueno, hay que empezar a dar cultura, hay que empezar a dar conocimiento y por eso aquí lo nombramos. Señores, Canarias, la isla de Gran Canaria produce sandías, igual que produce melones, y tenemos que ser constantes porque hay que saberlo para pedirlo con nombre y apellido de que queremos fruta local. Y por eso
desde
también
el
guiño de las naranjas, ¿no? De las naranjas, ahora es época de naranjas, ahora es época de comer cítricos, y qué mejor que aprovechar esos cítricos que hay en Telde, por ejemplo, y buscarlos con identidad. Quiero naranjas de Telde, o quiero naranjas de Agaete, pero con nombre, para que al final hagamos un buen trabajo de potenciar el producto local.
Vamos a hablar con Jazael Quevedo, que es un cocinero solidario. Jazael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Encantadísimo de hablar contigo, cocinero solidario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces tú? Porque quiero que la gente se entere de tu historia. Cuéntanos.
Buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, pues le explico un poquillo la historia. Me quedo en ERTE, ayudo a unos vecinos míos que realmente ya lo venía ayudando, trabajando, necesitaban comida. Pues vuelvo a entrar, el segundo ERTE que entro, pues decido que estoy ayudando a estos vecinos. Decido lanzar en un Facebook para todas las familias realmente necesitadas de la isla de Gran Canaria que necesite un plato de comida caliente o cualquier cosa que yo les pueda ayudar con comida, que como dije antes, soy cocinero, pues... esa gente se ponga en contacto conmigo. Lanzo mi Facebook al principio, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, se pone bastante gente para que necesita ayuda. Viendo que en cuestión de 2 semanas, de pasar a 3, pasé a 15, las personas que necesitaban ayuda, pues, sí.
Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente.
Perdón, decido lanzar un Facebook, ¿no? Y entonces hago ese Facebook para ayudar a esta gente y la verdad que al día de hoy, pues, ha sido un boom, ¿no? Tengo bastante gente que me dona comida y bastante gente, pues, que estoy ayudando ahora mismo.
Oye, qué maravilla, Vanessa, ¿eh? Estas son las historias que nos gusta contar. Hablamos hace tiempo ya con Hazael y me alegro muchísimo de que todo vaya muchísimo mejor.
Claro, al final tenemos que visibilizar estos trabajos que hay de gente altruista que está haciendo. ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta que poniendo un granito cada uno podemos hacer grandes proyectos, grandes ayudas, y esto es un claro ejemplo, y para mí creo que es increíble el poder desde nuestra humildad, desde nuestro espacio humilde, hacer homenaje a toda esa gente que en un segundo plano, en un tercer plano, está ayudando a intentar salir de este bache que hemos tenido. Y yo creo que la historia de Yazael, como muchas más gente que está ahí ayudando, teníamos que contarla, sí. Sobre todo porque está ayudando a que la gente siga manteniendo una alimentación equilibrada.
Oye, ¿cuánta gente estás ayudando, Hazael?
Pues mira, ahora mismo pues tuve una llamada súper fuerte, una señora pidiéndome ayuda. Con esta señora ahora son 61 familias, no personas, 61 uh-huh. familias. Uh-huh. La verdad que hay bastante uh-huh. gente. Yo, las personas que ayudo, pues claro, son personas que no tienen recursos, personas que necesitan ayuda, que por desgracia todavía las instituciones pues no han cobrado ningún tipo de ayuda. Cruz Roja está desbordada, Caritas está desbordada y pueden atender a toda esa gente. Entonces yo un poco, pues, esa gente que realmente lo necesita son las que yo estoy con ellos el día a día, ¿no? Llevándole la comida. Yo, claro, tengo toda la isla de Gran Canaria. Yo he dividido la isla, pues, los lunes y los miércoles reparto a la zona de Telde y todo el sureste, desde Carrizal a Ingenio a Wisme vecindario. Los martes y los jueves reparto a toda la capital Gran Canaria. Viernes reparto a todo el sur de la isla de Gran Canaria. Y ahora los sábados también, gracias a Gara, una ONG que me ayuda también, pues se repartirá a personas indigentes de la calle y a personas de las que yo tengo que también lo necesitan. Yo, aparte de dar la comida, doy unos packs para los niños pequeños, y doy comida para que los días que yo no vaya, pues tengan para hacerse esas comidas también. Entonces intento también para preparar unos kits, esos días comida caliente, pero que tengan ellos después otros días también más comida.
¿Y la materia prima, de dónde la saca? ¿La pagas tú o te ayudan las instituciones un poco?
Al principio todo lo financiaba yo, desde los tupperwares de plástico de un solo uso para las comidas, la comida, todo lo financiaba yo. Yo cobro el ERSI y lo ponía en mi bolsillo. Sí, es verdad que ahora me están ayudando empresas pequeñas con comida, el pueblo, como digo yo, ¿no? Comprando y aportando su granito de arena con comida, y gracias a eso, pues, bueno, puedo seguir tirando para adelante. Y cómo no, darle también las gracias al alcalde de Telde, Héctor Suárez, que me ha dejado un local en el cual he habilitado yo con un equipo de gente para poder cocinar en ese local y no hacerlo desde mi casa, que lo estaba haciendo todo desde mi casa y ya se quedó pequeña mi casa.
Pues, ¿cómo te podemos echar una mano nosotros, la gente que nos está escuchando, si se ha solidarizado, sensibilizado con tu proyecto, con tu programa, Rafael?
Pues, tanto la gente que quiera venir a ayudar, tanto sea para, como digo yo, para pelar cebolla, pelar papa, aportar su granito de arena cocinando también, ¿no? Disponemos de todas las medidas sanitarias ahora mismo, lo puedo decir, que existen a nivel de cocina, se dispone de todas las medidas sanitarias. Pueden venir al local, esto está en la Asociación de Vecinos del Calero Alto, y al igual que si no quieren venir y quieren aportar su granito de arena, pues a través de las redes sociales, el Facebook, Instagram, en Hoy por Ti Gran Canaria, está la página donde me hablan y ya pues les puedo comentar lo que necesito o traer lo que ellos quieran, no tengo problema. Yo me adapto a todo, como digo yo, y vamos sacando poco a poco con un equipo que voy formando, pues ayudando a más gente y llegando a todas esas casas que no tienen nada. Como
oye, Jasmín, me alegro muchísimo porque hablamos hace tiempo cuando el proyecto era pequeñito y
sí,
me alegro muchísimo, bastante, de que las instituciones hayan sensibilizado con tu proyecto y que sigas ahí de forma desinteresada, altruista, ayudando a los más necesitados. Gracias por seguir compartiéndolo con nosotros, con los oyentes de la cadena COPE. Un fuerte abrazo y muchas felicidades.
Gracias a ustedes y nada, que poquito a poco podemos hacer grandes cosas.
Muchísimas gracias, Yasael, que se viene luchando por los demás y al final ese es el trabajo que también nos llena y nos alimenta el alma. Eso no hay que olvidarlo nunca.
Desde luego que sí. Oye, Vanessa, que cómo nos molan, cómo nos gustan estas historias, ¿verdad?
Sí, porque mira, yo la vivo, como quien dice, la vivo y la sufro, de seguir colaborando y seguir gestionando el proyecto solidario que nació de una fruta, una sonrisa. Estamos ya rozando 1 millón de kilos donados y cuando te acercas al proyecto y cuando te acercas a la gente, te das cuenta que con un pequeño esfuerzo puedes ayudar a muchísima gente. Y creo que eso no se puede perder. No podemos perder la ayuda, no podemos perder ese compañerismo en este momento, que es ayudar al vecino, que nos tenemos que ayudar. Y no me quiero poner triste, porque yo siempre tengo como mi voz muy anímica, y siempre soy muy entusiasta, pero hay realidades que las tenemos que contar, y yo creo que ya Yasael y su historia tenía ese hueco, porque aquí no solo hablamos de gastronomía, sino hablamos de realidades de la gastronomía, y creo que si hay un sector que también está sufriendo son ellos, y que, ¿ves?, podría quedarse en su casa pues lamentándose, y ha decidido pues hacer lo que sabe hacer muy bien, que es cocinar, y por qué no cocinar para la gente que lo necesita.
Vanessa, hasta la semana que viene, te envío un fuerte abrazo, a cuidarse, y te mandaré fotos,
te iba a decir que no te olvidara. A ver, fin de semana, que disfruten del fin de semana, que este fin de semana es muy vitivinícola, San Andrés viene el lunes, y Javier, tienes un reto y lo quiero ver, que lo pruebes.
Voy a pasar ese reto, no te preocupes. Adiós, Vanessa.
Adiós, buen fin de semana.
Pues no vamos a finalizar nuestro espacio de gastronomía porque nos damos un saltito hasta Rías Bajas, Las Palmas, y vamos hablar con uno de sus responsables, a quien tenemos ya en línea. Se llama Víctor, es el maître. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, oye, aquí empezando la jornada.
Encantado. Oye, Rías Bajas es sinónimo de calidad, ¿eh? Así que cuéntame un poquito, a ver si eres capaz de llevar la calidad a toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué es lo que hacen ahí?
Pues nada, en esta nueva etapa del Rías Bajas, pues estamos intentando recuperar todos esos clientes y toda esa etapa magnífica que tuvo el Rías Bajas, pues con una estupenda calidad tanto de pescado como de marisco y de arroces y de carnes.
Uh-huh. ¿Y de qué manera lo quieren hacer? ¿De qué manera? No sé si han hecho algo especial para intentar recuperar otra vez a esta gente, que al fin y al cabo con esto, el confinamiento, la pandemia y demás, pues bueno, ¿cómo lo van
a hacer? Pues como todos sabemos, ahora estamos viviendo una etapa un poquito especial y complicada, y nada, pues lo estamos intentando hacer de la mejor forma que sabemos, que es con una buena gastronomía, una buena cocina y un buen servicio. Y que el cliente cuando llegue aquí al Rías Bajas pues se sienta como en su casa, vamos, que es lo que nos hacen llegar, que es una de las cosas que gusta mucho, sentirse cómodo y sentirse como si estuviesen en su casa.
En el Rías Baja nos sentimos de maravilla, esto hay que decirlo. Pues Víctor, en otra ocasión ya hablaremos en profundidad, ¿vale? Porque yo creo que hay mucha tela que cortar ahí en el Rías Bajas, sí, pero sí, recordar sí, que han vuelto otra vez y con la calidad de siempre, la calidad de toda la vida que la conocemos perfectamente.
Y con la calidad del principio, exacto, y con una buena cocina y un buen servicio.
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buen día.
Y nosotros ponemos el punto y final. Marcelo Cordobés y Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Llega un fin de semana por delante. A pasarlo bien y a disfrutar de él. Será hasta el lunes. Se quedan ahora con la programación socio-religiosa de COPE. Adiós.